Spanish Basic Course, Textbook, Lesson 23.
Actividades de vocabulario. Actividad 2A. 1. 1. Cuando los soldados están en el campo, usan tiendas de campaña como cuartel, dormitorio u hospital. Las tiendas de campaña, por lo general, son fáciles de transportar y armar.
2. La granada es un arma que se usa para atacar a poca distancia. Se lanza con la mano y por eso se llama granada de mano.
3. Todo soldado tiene que aprender a disparar bien. Por eso, cuando están en entrenamiento básico, tienen que hacer muchas prácticas de tiro. Generalmente la práctica de tiro se llama tiro al blanco y consiste en dispararle desde cierta distancia a un objetivo o blanco.
4. Hay un tipo de avión que es muy grande y pesado. Lleva bombas para lanzarlas en territorio enemigo. Se llama bombardero. Generalmente, los bombarderos lanzan las bombas en lugares estratégicos, como fábricas de armamentos, cuarteles, etc.
5. El tren de aterrizaje es un equipo muy importante que tienen los aviones. Cuando los aviones van a aterrizar, el piloto saca el tren de aterrizaje, que consiste en unas ruedas para que el avión ruede o se deslice sobre la pista.
6. Se llama convoy a varios barcos que navegan juntos para hacer una maniobra especial, como una invasión, protegerse unos a otros o proteger buques de carga. También el convoy puede ser de tierra, cuando algunos vehículos van juntos uno detrás del otro.
7. En uno de los dibujos hay unos soldados cargando un mortero. El mortero es una pieza de artillería que se usa en la guerra para lanzar bombas pequeñas.
8. Los barcos que se usan en la guerra se llaman buques de guerra. Llevan cañones y misiles. Muchos buques de guerra se hundieron cuando el Japón atacó Pearl Harbor.
9. La ametralladora es un arma automática de pequeño calibre que dispara los proyectiles muy rápidamente. Es utilizada en la infantería, en carros blindados y en los aviones. Hay ametralladoras pesadas como la de calibre 50 y también las hay ligeras.
10. Para saltar de un avión se usa un objeto especial llamado paracaídas. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que tomar un curso especial para hacerse paracaidistas. En este curso aprenden a usar el paracaídas y reciben instrucciones de lo que hay que hacer al tocar tierra.
11. El soldado que trabaja como radio operador está encargado de mandar y recibir mensajes y comunicarse con barcos, puertos y otras estaciones. Los jefes militares necesitan a los radiooperadores para coordinar las operaciones militares.
12. Un vehículo especial que se usa en la guerra es el tanque. El tanque es un vehículo blindado para protegerse de los impactos de los proyectiles enemigos. Está armado con un cañón y puede operar en casi toda clase de terreno.
13. Un portaaviones es un barco enorme que sirve como aeropuerto flotante. Lleva cazas, cazabombarderos, helicópteros y toda clase de aviones.
14. Se llama municiones o balas a toda clase de proyectiles que se disparan con un fusil, un revólver, una escopeta o una ametralladora. Las municiones pueden ser de diferentes calibres.
15. Las naves que van por debajo del agua se llaman submarinos. Estas naves están equipadas con torpedos que se disparan debajo del agua o con misiles balísticos intercontinentales. Algunos son submarinos nucleares.
16. La trinchera sirve para proteger a los soldados de infantería en el campo de batalla. Las trincheras más comunes son zanjas que se abren en la tierra, desde donde los soldados disparan sus armas y se protegen del fuego enemigo.
17. Cuando los soldados van a una misión especial, llevan una mochila. La mochila es como un saco de lona que se lleva en la espalda. La mochila también es muy popular entre la población civil. Se usa cuando la gente va de excursión, a acampar o a caminar por las montañas.
18. La pala es un instrumento que tiene muchos usos. Los soldados de infantería la usan para hacer trincheras y pozos de tirador para protegerse del fuego enemigo.
19. El casco es lo que los soldados usan para protegerse la cabeza contra las balas del enemigo.
20. El transmisor y el receptor son aparatos que sirven para transmitir y recibir señales eléctricas, telegráficas o telefónicas. Son muy importantes y se usan para interceptar mensajes del enemigo y para comunicarse con sus propias unidades. Generalmente, los mensajes son transmitidos en clave y tienen que ser descifrados.
Actividades de integración. Actividad 1, B y C. Operación 1. Habíamos interceptado por radio las comunicaciones del enemigo y sabíamos por dónde iba a pasar la tropa para atacarnos. Conocíamos muy bien el terreno porque habíamos llegado temprano y nos dividimos en dos grupos, uno a cada lado del camino, escondidos entre los árboles. Era de noche y no había luna, así que la oscuridad nos protegía. Estábamos listos, esperando escondidos en silencio. De repente escuchamos el ruido de motores que se acercaban. Nos preparamos para atacarlos de sorpresa.
Operación 2. Estábamos protegidos detrás de nuestra trinchera. Disparábamos con todo lo que nos quedaba, pero se nos estaban terminando las municiones. Veíamos al enemigo que avanzaba poco a poco en medio del fuego de nuestra pequeña tropa. Y sabíamos que si no recibíamos pronto refuerzos, no íbamos a poder resistir por mucho tiempo. Íbamos a tener que hacer una retirada. El capitán dio la orden. Salimos de la trinchera y nos arrastramos hacia nuestro campamento.
Operación 3. La barcaza llegó cerca de la playa y todos saltamos al agua, llevando las armas en alto para no mojarlas. Todos nos dirigimos hacia la playa. De otras barcazas salieron tanques y vehículos blindados, y de nuestros aviones saltaron los paracaidistas, mientras nuestros cazas hacían fuego al enemigo. La artillería enemiga seguía disparando, pero nosotros continuamos avanzando, protegidos por el apoyo aéreo de nuestros aviones.
Operación 4. Salimos todos a inspeccionar el terreno. En la mochila teníamos abastecimientos para 2 días, mapas y brújulas. Teníamos instrucciones de observar y escoger el lugar de más protección para establecer el campamento. Cruzamos el pequeño río que aparecía en el mapa y subimos una loma. Desde la cima se veía un pequeño valle y alrededor montañas. Punto estratégico con buena defensa. El sargento tomó notas y regresamos al punto de partida.
Actividad 2B.
Sierra Alfa 2, Sierra Alfa 1. ¿Cómo me escucha?
Alto y claro, mi capitán.
Ok, bueno. Manténganse a la escucha. Kilo Tango, Sierra Alfa 1.
Alto y claro.
Ahora estamos en las afueras del pueblo, listos para hacer la patrulla. Vimos a un hombre saliendo del pueblo hacia la selva. Lo dejamos ir.
Entendido. ¿Cuántos efectivos tiene?
Tenemos 20 aquí. Dejamos a 5 en el pueblo con un radio. Llevamos la ametralladora con nosotros.
Ok. Manténganme informado.
Enterado.
Actividad 2C.
Kilo Tango.
Adelante.
Ok, capturamos a un hombre que salió del pueblo. Dice que los guerrilleros lo forzaban a trabajar para ellos. Nos dijo dónde está el campamento. Está en el mismo lugar que muestra la fotografía aérea. Nos vamos allá entonces.
¿Sabe él cuántos hay?
Negativo. Dice que no lo dejaron entrar en el campamento, que solo es un mensajero. Tenía hojas de propaganda.
Entendido. Mándelo al pueblo con uno de nuestros efectivos.
Ok. Y después vamos al campamento.
Enterado.
Sierra Alfa 2. Sierra Alfa 1.
Alto y claro.
Ok. Sargento, capturamos a un hombre que salió del pueblo. Lo mandamos para allá con uno de nuestros efectivos.
Entendido, mi capitán.
¿Pasa algo en el pueblo?
No, todo está normal.
Ok, está bien.
Actividad 2D.
Kilo Tango.
Adelante.
Acabamos de enfrentarnos con dos insurgentes. Ambos están muertos y nosotros tenemos un soldado herido. Lo mando al pueblo con otro soldado.
¿Cuántos soldados le quedan?
17.
17 efectivos, entendido. ¿A qué distancia están del campamento?
Como a medio kilómetro.
Entendido. Tenga cuidado en caso de que hayan escuchado el tiroteo.
Ok, creo que no. No nos escucharon, pero vamos lentamente. Los dos que matamos solo tenían pistolas. Uno tenía también una mochila que contenía una bolsita de cocaína y papeles.
¿Qué tipo de papeles?
No sé. Parecen cartas personales. Voy a mandar la mochila con los soldados al pueblo.
Entendido. Manténgame informado.
Enterado. Cambio y fuera.
Actividad 3B.
Párrafo 1. En el otoño de 1992, la ONU autorizó la intervención de Estados Unidos en Somalia, una nación que se encontraba en un caos absoluto. No había un gobierno establecido. Grupos en guerra luchaban entre sí para obtener el control y destruir al país. Una fuerte sequía produjo hambre entre la población. Se robaban los suministros de ayuda humanitaria enviados por la ONU antes de llegar a manos de los necesitados. La misión de la operación militar de Estados Unidos y sus aliados era garantizar la seguridad suficiente con el fin de poder distribuir los abastecimientos a los somalíes.
Párrafo 2. En diciembre de 1989, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una de las operaciones de mayor éxito en su historia para derrumbar el gobierno de Manuel Noriega. Los objetivos estratégicos de la operación fueron asegurar la continua libertad de tránsito a través del Canal de Panamá, destituir al general Noriega del poder, eliminar el continuo abuso por parte de la Fuerza de Defensa panameña y asegurar la libre elección de un gobierno del pueblo con autoridad para gobernar.
Párrafo 3. El petróleo que se produce en el sudoeste de Asia y la estabilidad política de esa región son factores de gran interés para la economía y la paz mundial. Por eso, al invadir Irak a Kuwait en agosto del 90, Estados Unidos, con la aprobación de las Naciones Unidas, actuó en defensa de esos intereses internacionales y trasladó gran cantidad de tropas al Golfo Pérsico. Más tarde, en febrero de 1991, cuando Irak no aceptó las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus aliados emprendieron una ofensiva, primero aérea y luego terrestre, que culminó a los pocos días con la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait.
Actividad 4B. Francia, Italia, Alemania y Holanda están fabricando un nuevo helicóptero militar para sus fuerzas armadas, el NH-90. La fabricación del NH-90 empezó en 1992 para usarlo en años futuros como helicóptero de transporte para la OTAN. Y hasta ahora el pedido total de estas naves es de 726 para esos cuatro países. El helicóptero tiene un área de carga muy amplia, lo que permite que se pueda usar para distintos tipos de misiones. Puede acomodar de 14 a 20 soldados o un vehículo de infantería. También viene equipado con asiento blindado para el piloto, hélice antihielo, sistema antimisiles y un montacarga de rescate.
End of lesson 23. End of side 1. Side 2, lesson 24.
Actividades de vocabulario. Actividad 1C.
Sigan las instrucciones al pie de la letra. Párense y pongan la silla contra la pared. Pasen al centro del aula, del otro lado del pupitre. Pongan el pupitre también contra la pared. Simón dice... Sí, vamos a jugar a Simón dice. Atención. Simón dice, tóquense la cabeza. Simón dice, tóquense las orejas. Simón dice, tóquense las rodillas. Simón dice, pónganse la mano sobre el estómago. Tóquense la pierna izquierda. Cuidado, Simón no dijo nada. Simón dice, pongan la mano derecha en el hombro izquierdo. Simón dice, caminen. Simón dice, paren. Señalen la rodilla de un compañero. Cuidado, Simón no dijo nada. Simón dice, tóquense el cuello con la mano izquierda. Simón dice, señalen la espalda de un compañero. Simón dice, pongan la mano derecha sobre el pecho y la mano izquierda sobre la boca. Simón dice, muevan el pie derecho. Muevan la cabeza. Cuidado, Simón no dijo nada. Muy bien, ahora pueden sentarse. Cuidado, Simón no dijo nada.
Actividad 2A. Los tenistas suelen tener un brazo más desarrollado que el otro.
Los catchers de béisbol se cubren el pecho con una pechera.
Los fanáticos llevan a los jugadores campeones en los hombros.
Los jugadores de fútbol americano se protegen la cabeza con un casco.
Los jugadores de bowling insertan los dedos en la bola.
Los boxeadores usan guantes especiales en las manos para pelear.
Los jugadores de fútbol americano se lastiman con frecuencia las rodillas y los tobillos.
Los jugadores de racquetball usan la muñeca para golpear la pelota con la raqueta.
Los boxeadores tienen prohibido golpear a sus oponentes en la parte de atrás del cuello.
Los tenistas suelen tener un problema conocido como codo de tenista.
Para un maratonista, las piernas y los pies son las partes más importantes de su cuerpo.
Actividad 3A.
Sí, buenos días. Le hablamos de la clínica para darle la información requerida. Según su historia clínica, usted tiene las siguientes vacunas al día: polio y tétanos. Para viajar a Colombia, necesita todas las que ya tiene, además de la vacuna para la influenza y la fiebre tifoidea. Ahora bien, quienes viajan a Venezuela deben tener al día las siguientes vacunas: tétanos, tuberculosis, influenza y la fiebre tifoidea. Para recibir estas vacunas, puede venir los lunes, miércoles y jueves de las 8 a las 11 de la mañana y los martes y viernes de 14 a 17 horas. Los doctores de turno son el doctor Villanueva y la doctora de la Fuente los lunes, miércoles y jueves, y la doctora Villanueva y el doctor Castellanos los martes y viernes.
Actividad 4A. Mensaje 1. Soy el sargento Meléndez. Ayer tuve un accidente cuando montaba mi motocicleta y me di un golpe muy fuerte en la rodilla. Está hinchada y me duele mucho cuando la muevo. No puedo ir a trabajar así. Acabo de llegar al pueblo y no conozco a ningún médico. Quisiera el nombre de varios médicos para ver a cuál voy. Mi teléfono es 456-4567. Gracias.
Mensaje 2. Soy Renata López. Me siento muy mal. Anoche no pude dormir porque me pasé la noche con dolor de cabeza, tos y dolor de garganta. Además, ahora tengo fiebre. Quiero ir al médico, pero no sé a cuál, porque como casi nunca me enfermo, no tengo médico de cabecera. Mi teléfono es 34567. Le agradeceré que me llame dándome algunos nombres de especialistas.
Mensaje 3. Buenos días, soy Isabel Carrillo. Tengo un niño de 2 años que está enfermito. Se pasó la noche llorando. Creo que es que le duele el oído, porque se lo toca mucho. Además, ya ha tenido eso otras veces. Tiene un poco de fiebre y no quiere comer. Quiero llamar al médico, pero no sé a cuál. Le agradeceré que me llame pronto y me recomiende uno. Si no me contesta pronto, lo voy a tener que llevar al hospital. Mi teléfono es 234-4567. Muchas gracias.
Mensaje 4. Buenos días, soy Carmen Asencio. Mi esposo sufre de presión alta y necesita ver a un médico. Pero nos acabamos de mudar a esta ciudad y no conocemos a ninguno. Anoche pasó la noche muy mal, tenía dolor en el pecho y ahora por la mañana dice que le duele el brazo desde el hombro hasta la mano, pero no quiere ir al hospital. Por favor, llámenos y recomiéndenos un buen médico. Mi teléfono es 548749. Gracias.
Mensaje 5. Buenas. Habla Ramón Álvarez del 548-7763. Cuando estaba pintando mi casa, me caí de una escalera y creo que me he roto el brazo y la muñeca. La muñeca es lo que más me duele. No la puedo mover y se me han hinchado los dedos. Necesito que me llame rápidamente y me dé el nombre de un buen médico o me diga si cree que debo ir al hospital.
Actividades de integración. Actividad 3.
Doctor Muñoz, buenos días.
Necesito ayuda. A mi hermano lo picó una serpiente. Se me va a morir y no sé qué hacer.
Cálmate, cálmate. Dime dónde estás.
Estamos en la finca Martínez. Estábamos subiendo por las lomas y él se cayó. Lo picó una serpiente de cascabel. No hay nadie más en la casa.
Mandaremos una ambulancia para allá en este momento. ¿Cómo te llamas?
María.
María, ¿cómo está tu hermano ahora?
Está gritando y llorando. ¡Se va a morir!
No, no se va a morir, pero tienes que calmarte y tienes que calmar a tu hermano. Dile a tu hermano que se quede quieto y se tranquilice.
Sí, se lo digo. Se lo dije, pero está llorando todavía.
Está bien. ¿Tienes algo que puedes usar como venda?
Sí.
Bueno, ¿dónde mordió la serpiente a tu hermano?
En la mano derecha, se le ha hinchado mucho.
Bueno, quiero que le pongas la venda en el brazo, un poco más arriba de la muñeca. No la aprietes demasiado, pero esto va a hacer que el veneno no entre en su cuerpo, ¿comprendes?
Sí, comprendo. Le puse la venda. Él dice que se siente mareado y está sudando mucho.
Entiendo. La ambulancia llegará en pocos minutos. ¿Cuánto tiempo hace que lo picó la serpiente?
Hace 10 minutos.
Quédate con tu hermano y manténlo calmado hasta que llegue la ambulancia, ¿sí?
Sí, sí.
Actividad 5A. Buenos días. Soy Adolfo Ramírez, sargento de primera clase. En nombre de las Fuerzas Armadas de mi país, les doy nuestros saludos. Estoy seguro de que con la cooperación mutua, nuestra misión será un gran éxito. Sin embargo, antes de que ustedes lleguen a mi país, quiero darles algunos consejos para que se mantengan saludables en mi país. Su sargento primero me dice que faltan algunos de sus compañeros. Por eso quiero que, por favor, les transmitan a ellos la información que les voy a dar a ustedes. Antes de salir de los Estados Unidos, ustedes deben vacunarse contra la fiebre amarilla, la tifoidea y el cólera. Me han pedido que les informe que en la clínica les van a poner la vacuna contra la fiebre amarilla mañana, desde el mediodía hasta las 3. Y las vacunas contra la fiebre tifoidea y el cólera se las pondrán el viernes desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. También les van a dar una medicina contra la malaria. Deben empezar a tomarla 3 días antes de salir. Si se les acaba y les hace falta más, los médicos pueden dársela. Al llegar, se van a dar cuenta de que el clima es muy diferente al de aquí. Ahora, en mi país hace mucho calor y hay mucha humedad. Eviten estar mucho tiempo al sol porque es fácil coger una insolación. Y no se olviden de tomar mucha agua. Hablando de agua, deben tomar solamente agua embotellada, aún al cepillarse los dientes. El agua puede contener bacterias y causar cólera u otras enfermedades. También deben evitar usar hielo y comer frutas y verduras frescas que hayan sido lavadas con agua. También pueden purificar el agua hirviéndola, o pueden añadirle unas gotas de yodo o cloro. Si tienen que quedarse en el campo por la noche, pónganse repelente contra los mosquitos y bájense las mangas de la camisa para evitar las picaduras. Los mosquitos pueden transmitir malaria y también el dengue, que produce fiebre alta y dolor intenso en las articulaciones. En la selva también hay serpientes venenosas. Bueno, parece que me queda poco tiempo, entonces quiero desearles buena suerte y los espero en mi país. Si ustedes toman estas precauciones sencillas, seguramente les encantará mi país. Actividad 6.
Noticia 1. Organizaciones representantes de la comunidad hispana en los Estados Unidos han informado que los niños latinos de familias de bajos recursos sufren graves problemas de salud debido a la falta de atención médica adecuada. Según las autoridades médicas, las enfermedades que más afectan a los niños hispanos son el sarampión, la tuberculosis, la intoxicación de plomo, las paperas y el SIDA. La Coalición Nacional de Organizaciones Hispanas de Salud y Servicios Humanos presentó al gobierno de Estados Unidos un informe sobre los peligros que amenazan a la juventud latina.
Noticia 2. En la ciudad peruana de Iquitos, 14 personas han fallecido de malaria maligna y más de 31.000 habitantes de la región han sido afectados por la enfermedad en lo que va del presente año. Esta situación tiene muy preocupadas a las autoridades. La Dirección Regional de Salud ha emprendido una campaña intensa que pretende disminuir el número de mosquitos anófeles en las zonas infectadas, pues como se sabe, este tipo de mosquito es el que transmite la enfermedad. Los especialistas explicaron que se trata de un rebrote que afecta a toda Sudamérica, en especial a países amazónicos como el Perú. Hasta el momento se han presentado 25.000 casos de malaria benigna y unos 6.000 de malaria maligna. Este último tipo de malaria mortal se ha detectado incluso en la zona urbana de Iquitos, aunque los fallecimientos ocurrieron en las zonas rurales y cercanas a los ríos de la región.
Noticia 3. En Bolivia, el sarampión podrá ser erradicado en los próximos 2 años, según manifestó el secretario nacional de la Salud. Altos funcionarios del gobierno están participando en una campaña de salud para repartir medicinas y vacunar aproximadamente a 2 millones de personas. La prioridad de esta campaña es vacunar a los niños contra el sarampión, y hasta ayer se habían vacunado 800.000 niños. Otros datos de la campaña señalan que han sido vacunados contra la polio 110.474 niños y se suministró la DPT a 77.554 niños. También se distribuyeron vitamina A y medicinas contra los parásitos para niños de entre 1 y 5 años y fueron vacunadas con sulfato de hierro 26.008 mujeres embarazadas.
Actividad 7. Señor White, ¿es cierto que usted pertenece al ejército de reserva?
Sí, es cierto. Y hace poco hice mi entrenamiento anual en Honduras.
¿Qué puede decirnos de su entrenamiento como reservista?
Fue muy productivo en varios aspectos. Primero, en el aspecto militar, obtuve una gran práctica movilizándome y desplegándome con rapidez con mi unidad de la reserva, la compañía 380 del Batallón de Ingenieros.
Ah, ¿usted es ingeniero?
No, todavía no. Estoy estudiando, pero tuve la oportunidad de mejorar mis conocimientos de ingeniería y hacer una construcción en un lugar remoto y en condiciones difíciles.
¿Qué construyó?
Pues hicimos un puente. La artillería pesada no podía apoyar a las tropas porque había un río y no lo podía cruzar. Tuvimos que trabajar en medio de un simulacro de batalla.
Muy interesante.
También les dimos a 700 niños la oportunidad de recibir mejor educación porque trabajamos con la comunidad rural local donde reconstruimos una escuela primaria que estaba deteriorada.
Me parece estupendo. Es más significativo construir algo para la comunidad que construir una carretera en una base.
Sí, claro. Pero los reservistas también participamos en operaciones activas. El éxito militar estadounidense en la Operación Tormenta del Desierto dependió del servicio cualificado, dedicado y profesional de más de 250.000 reservistas que prestaron sus servicios en la campaña del Golfo Pérsico.
Claro, los reservistas están demostrando que Churchill tenía razón cuando dijo que los reservistas son ciudadanos dos veces.
Estoy de acuerdo.
End of lesson 24. End of side 2.